Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 2 de julio de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El secretario de Estado Kerry pide ayuda para enfrentar crisis de migración de niños.
La Armada de Estados Unidos promueve a una mujer almirante de 4 estrellas.
Acceso a mercados y valor de la moneda al tope de la agenda entre Estados Unidos y China.
Estados Unidos es eliminado del Mundial de Brasil.
Graceland retira aviones de los que viajó Elvis.
El secretario de Estado John Kerry se reunió en Panamá con presidentes de Centroamérica y pidió ayuda para enfrentar la crisis por la migración de niños.
Tenemos los detalles con Jefferson Asprilla.
El secretario de Estado John Kerry, de visita oficial en Panamá, se reunió con líderes de Centroamérica con los que trató el problema de la llegada masiva de menores no acompañados a Estados Unidos ilegalmente. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, detalló la agenda del jefe de la diplomacia estadounidense.
He has also today already had a number of meetings with other Central American leaders to discuss the issue of unaccompanied children who have illegally crossed the border to the United States.
El secretario ha tenido hoy varias reuniones con otros líderes centroamericanos para discutir el problema de los niños no acompañados que han cruzado la frontera de Estados Unidos ilegalmente. Él tuvo una reunión sobre este asunto con los presidentes de El Salvador, Guatemala y el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras. Kerry, quien se encuentra en Panamá para la investidura del presidente electo de ese país, Juan Carlos Varela, dijo que la crisis ha llegado a un momento crítico y que es necesaria una acción concertada y urgente para resolver los casos de más de 50.000 jóvenes ya detenidos en Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El presidente Barack Obama prometió tomar acciones ejecutivas para cambiar las políticas de inmigración del país luego de que sus opositores republicanos en el Congreso informaran que no votarán este año sobre el contencioso tema.
Lina Correa nos trae más detalles.
En esta frase, el presidente Barack Obama justifica su determinación de actuar sin el Congreso en temas que él considera cruciales para su administración. Entre ellos, la aprobación de una profunda reforma inmigratoria.
No podemos esperar al Congreso para avanzar en asuntos que son vitales para la clase media.
Según el mandatario, una crisis humanitaria como la que enfrenta el país, por la entrada sin cesar de niños centroamericanos a territorio estadounidense de manera ilegal, es generada en parte por un grupo de legisladores republicanos que se niegan a transmitir los proyectos de reforma inmigratoria.
Siempre preferiremos trabajar sobre una base bipartidista para conseguir algo. Esto es lo que las personas esperan de Washington. Ellos no están esperando disculpas, no están esperando luchas partidistas. Pero si el Congreso no está en capacidad de hacerlo, entonces todos nuestros miembros del gabinete aquí vamos a continuar buscando formas en las que podamos mostrar avances reales.
Mientras el presidente Obama culpa a una parte del Partido Republicano, el presidente de la Cámara de Representantes denuncia al mandatario por presunto uso excesivo del poder.
El presidente continúa ignorando leyes que él firmó como tales y violando su juramento al cargo.
Sin embargo, el mandatario manifiesta su determinación de seguir adelante sin el Congreso, pidiendo a los miembros de su gabinete que identifiquen acciones en las que él pueda, por decreto, actuar en temas como el de la inmigración.
Y hemos visto un Congreso que ha dicho no al incremento del salario mínimo, no a la reforma inmigratoria, no a la igualdad de salarios. A lo único que han dicho sí es, al menos los republicanos en la Cámara, es más recortes e impuestos para los más ricos. Y como consecuencia, la gente que nos eligió no siente que estamos luchando y trabajando por ellos.
Además de las acciones legislativas para enfrentar la crisis humanitaria de miles de niños centroamericanos en Estados Unidos, El secretario de Estado John Kerry, reunido este martes con altos funcionarios y mandatarios de Honduras, El Salvador y Guatemala, reiteró la necesidad de trabajar de manera conjunta. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró en su pronunciamiento que este es un asunto muy complicado en el que no cabe echarse culpas, porque los únicos a quienes hay que culpar son los criminales que explotan a los niños. Lina Correa, para La Voz de América.
Y analistas demócratas y republicanos consultados por La Voz de América manifestaron puntos de vista contrarios ante la decisión del presidente Barack Obama de actuar por decreto en el tema de inmigración.
Tenemos un informe al respecto con Alejandro Marcano.
Creo que todos comparten la culpa, pero cae fuertemente en los republicanos.
Y es que al abogado y analista republicano Nicolás Gutiérrez le entristece que los líderes de su partido le den jaque mate a la esperada reforma bicameral.
El costo es que socava un poco la confianza pública, porque dice, mira, él está actuando sin el respaldo del Congreso.
Para algunos expertos y afectos al gobierno de Barack Obama, la activación de este plan B demuestra la fractura que hay dentro del Partido Republicano en torno al tema de la reforma inmigratoria.
No hay duda que el grupo más extremo que controla la Casa de Representantes, pues tiene miedo aprobar este tipo de resolución de modo legislativo.
El abogado y analista demócrata Alfredo Durán también lamenta que el presidente Obama tenga que actuar unilateralmente en algunos cambios para legalizar la estadía en el país de miles de inmigrantes, un deseo, según Durán, de la mayoría de los estadounidenses.
Los Estados Unidos, cada vez que tú tomas una encuesta, todo el mundo está, o una gran mayoría está a favor de la reforma migratoria. Y eso debe ser contemplado bajo una legislatura que de verdad entienda y comprenda lo que es el futuro de la inmigración y la legalización de casi 15 o 20 millones de indocumentados.
Otros incluso responsabilizan desde ya al presidente Obama de lo que ocurra una vez tome otras decisiones vía decreto, tal como ocurrió con la acción diferida, que para algunos fue el origen de la crisis humanitaria generada por la migración de miles de niños indocumentados en los últimos meses.
Ponte que deja entrar 50.000, ¿no crees que van a venir otros 50.000? Y si dejan entrar 100.000, ¿no vendrán otros 100.000? ¿Dónde se ve el final de ninguna de estas acciones? Porque hasta que no exista una reglamentación que tenga futuro, que entonces siempre vamos a estar poniendo parches.
Como parte de las acciones que adelanta la Casa Blanca, también se ha contemplado la reunión del secretario de Estado John Kerry con líderes de Honduras, Guatemala y El Salvador en Panamá durante la toma de posesión de su nuevo presidente, Juan Carlos Varela. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Uno de los principales bancos del mundo, el BNP Paribas de Francia, tendrá que pagar cerca de 9.000 millones de dólares después de haberse declarado culpable de haber violado durante 8 años las sanciones comerciales de Estados Unidos contra Sudán, Cuba, Irán y Myanmar, antes Birmania.
El fiscal general Eric Holder hizo el anuncio a principios de semana.
BNP engaged in a complex and pervasive scheme to illegally move billions through the United States financial system.
BNP participó en un esquema complejo y dominante para ilegalmente realizar movimientos de miles de millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos en beneficio de entidades sancionadas. Estas acciones representan una grave violación a la ley estadounidense. Las sanciones son una herramienta clave para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos, pero solo funcionan si son aplicadas estrictamente. Si las medidas punitivas han de tener dientes, las violaciones deben ser sancionadas.
La multa es la más grande que se ha impuesto en Estados Unidos en un caso de sanciones económicas. El BNP dijo que la sanción tendría poco efecto en su salud financiera general.
Ahmed Abuy Katala, el militante libio bajo custodia de Estados Unidos, sospechoso de encabezar el ataque al consulado estadounidense en Bengasi, Libia, el 11 de septiembre de 2012, en el que murieron el embajador Christopher Stevens y 3 funcionarios de seguridad estadounidenses, se presenta en una corte de distrito este miércoles en Washington, D.C.
En documentos presentados por la Fiscalía General ante la corte, se acusa a Catala de haber sido motivado a la violencia por su ideología extremista. Los fiscales piden que no se otorgue fianza al detenido.
El gobierno indica en su acusación que después de que el personal diplomático estadounidense abandonó el edificio de la misión en Benghazi, Catala ingresó al lugar y supervisó la explotación de material para luego regresar a un campamento controlado por Ansar al-Sharia, donde un gran grupo armado se reunía para atacar el anexo del complejo.
Por otro lado, Estados Unidos otorgará la ciudadanía a cerca de 9.000 residentes del país en más de 100 ceremonias de naturalización que se llevan a cabo en toda la nación desde el 30 de junio hasta el 4 de julio.
Nos honra celebrar el Día de la Independencia recibiendo a nuevos ciudadanos en ceremonias en todo Estados Unidos. Nos complace celebrar el logro de sus sueños de ciudadanía al mismo tiempo que celebramos el nacimiento de nuestro país, dijo la directora encargada del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, Lori Socialba.
Las ceremonias de naturalización tienen lugar en Nevada, Carolina del Norte, Atlanta, Florida, Arizona, la ciudad de Nueva York, Seattle, Nueva Orleans, Tennessee y California.
Por primera vez se realizarán también ceremonias para nuevos ciudadanos en sitios históricos de la nación, como en Mount Vernon, en la casa de George Washington en Virginia, en Monticello, la casa de Thomas Jefferson en Charlottesville, Virginia, a bordo del USS Missouri en Pearl Harbor, Hawái, en el monumento del Monte Rushmore en Keystone, Dakota del Sur, en el USS Midway en San Diego, California, en el buque de guerra New Jersey en Camden, New Jersey, y en el Parque Histórico Nacional Saratoga en Stillwater, Nueva York.
El ritmo de la reforma económica y la necesidad de más apreciación de la moneda china estarán entre los temas de diálogo sobre seguridad y economía que realiza en Beijing la semana próxima el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew.
El martes, hablando en el Consejo Empresarial Estados Unidos-China, Lew dijo que espera más progreso en la reunión que tendrá lugar el 9 y el 10 de julio. Señaló el compromiso de China de abrir más su economía a las inversiones extranjeras y dijo que desde 2010 la moneda china, el yuan, se ha apreciado un 14%. Aún se tiene que apreciar más, está aún subvaluada y eso es algo que daña a los consumidores chinos, reduce su poder de compra. Una de las cosas que es muy importante en términos de la economía china es aumentar la demanda del consumidor, pero no es fundamentalmente justo en términos de prácticas comerciales, que es por lo que presionamos tanto.
El secretario Lew también discutirá sobre seguridad cibernética, especialmente a la luz de recientes alegaciones de piratería por parte de personal militar chino contra secretos comerciales de compañías estadounidenses.
Por primera vez en sus 236 años de historia, la Armada de Estados Unidos tiene una mujer como su segundo oficial de más alto rango. Michelle Howard fue promovida el martes a almirante de 4 estrellas y asumió sus nuevas funciones como subjefe de operaciones navales.
Howard recibió la promoción en una ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington ante la mirada de su familia y colegas.
If you don't believe today was the first. When I called to order 4-star shoulder boards for women,
si ustedes no creen que hoy fue la primera, cuando llamé al orden no existía una charretera de 4 estrellas para mujeres. Se hizo un contrato especial y están viendo el primer conjunto en la historia de la Armada de Estados Unidos.
Desde 1982, cuando se graduó en la Academia de la Armada de Estados Unidos, Howard ha logrado muchas cosas por primera vez en su carrera. Fue la primera afroestadounidense en llegar al rango de 3 estrellas en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, al igual que fue la primera mujer en lograr el rango de almirante en la Armada. También fue la primera mujer afroestadounidense en comandar un barco de la Armada.
El jefe de operaciones navales, Jonathan Greenert, dijo que los honores significan obligaciones adicionales.
Ella llevará la carga de un modelo a seguir y está lista para desempeñarse muy bien. Y estoy muy emocionado por eso, porque necesitamos muchas más mujeres en la Armada.
Howard estaba en el Pentágono durante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Y en 2009 participó en la Fuerza Naval enviada a rescatar el barco mercante estadounidense Merck's Alabama y su capitán Richard Phillips, quien había sido secuestrado por piratas demócratas somalíes.
Howard es la tercera mujer en alcanzar el rango de 4 estrellas en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Otra mujer lo logró en el ejército y otra en la Fuerza Aérea.
Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más información.
Top, top, 10, 10, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks. I came in like a
wrecking ball. Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Boazaz. Les invita Leonardo Bonet.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este miércoles.
El índice Financial Times 100 de Londres subía un 0,32%, el CAC 40 de París bajaba 0,05% y el DAX en Frankfurt avanzaba 0,21%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este miércoles después de que el promedio industrial Dow Jones lograra un nuevo récord el martes al cerrarse en cerca de los 17.000.
En Asia, los mercados accionarios cerraron en terreno positivo. El Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,295 en 15.370. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con ganancia de 1,55% en 23.550.
El oro se comercializa al alza en $1,327.50 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al yen.
En el panorama latinoamericano, en medio de anuncios sobre cambios en el gobierno, la máxima representante de la Contraloría General de Venezuela reconoció que funcionarios incurren en hechos de corrupción y aseguró que están siendo investigados.
Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
A propósito de que durante todo el mes de julio los funcionarios públicos de alto nivel deben realizar su declaración jurada de patrimonio, Adelina González, Contralora encargada de la República, admitió que la mayoría de los funcionarios públicos corruptos pertenecen al partido de gobierno y reconoció que es falso que la corrupción solo se registre en sectores de la oposición, tal y como sostienen integrantes de la administración del presidente Nicolás Maduro.
¿Quién tiene más alcaldía? ¿Quién tiene más gobernaciones? ¿Quién tiene los ministerios? El gobierno, el del partido de gobierno. ¿Dónde están los funcionarios a quienes nosotros revisamos su gestión? Obvio, los que están gobernando.
Por su parte, tras encabezar los actos de ascenso de la Guardia de Honor Presidencial y asegurar que la Fuerza Armada es una expresión del poder del pueblo en armas, el presidente Maduro anunció que durante los próximos 14 días se llevará a cabo una reestructuración y revisión de su gobierno.
Hacer una revolución total y profunda en la administración pública, en la administración del Estado. Revolución dentro de la revolución. Cambiarlo todo para servir al pueblo. Es la consigna.
También confirmó que tras la toma de posesión de Juan Carlos Varela como nuevo presidente de Panamá, quedaron restablecidas las relaciones bilaterales y aseguró que profundizarán los enlaces en materia económica, diplomática, comercial y energética. Las relaciones estaban rotas desde el pasado 5 de marzo, luego de una serie de acusaciones entre Maduro y el exmandatario panameño Ricardo Martinelli, cuyo gobierno promovió una reunión en la Organización de Estados Americanos para debatir la situación en territorio venezolano en medio de las protestas antigubernamentales. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El gobierno argentino anunció en un comunicado que el lunes enviará a Nueva York una comisión para que se reúna con el mediador estadounidense en relación a la deuda externa del país.
Mientras tanto, en Washington, Ben Rhodes, asesor adjunto de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas en el Departamento de Estado, dijo que Argentina tiene herramientas para pagar su deuda.
We believe that this is not
Creemos
que esto no es simplemente un asunto bilateral. Hay mecanismos establecidos para que Argentina haga frente a sus compromisos financieros y es necesario que el gobierno de Buenos Aires lo haga para que cuente con la total confianza de la comunidad internacional y logre estabilizar su economía. Eso le interesa a Estados Unidos. Eso en la región le interesa a naciones como Brasil, que tiene una profunda relación comercial con Argentina.
Respecto a si la crisis de la deuda argentina podría afectar a otros países, Rhodes expresó que en los últimos 10 o 20 años Estados Unidos ha aprendido a enfrentar y resolver este tipo de situaciones y ayudar a las naciones afectadas a lograr estabilidad.
En Panamá, Juan Carlos Varela asumió la presidencia del país el martes por los próximos 5 años en una ceremonia a la que asistieron líderes de varias naciones.
El proceso de reparación de nuestra democracia comienza hoy y lo haremos realidad al mismo tiempo que trabajamos para cumplir la agenda de nuestro gobierno. A partir de hoy, nadie en nuestro país está por encima de la ley.
El nuevo mandatario panameño de 50 años de inmediato tomó medidas para reducir la violencia y controlar el precio de los alimentos. Anunció además una amnistía para permitir a los miembros de pandillas que entreguen sus armas.
Juan Carlos Varela asume el poder con una minoría legislativa que lo obligará a negociar con los políticos de centro izquierda y centristas que dominan el Congreso de Panamá.
Mientras tanto, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pronunció un discurso en la institución Brookings, aquí en Washington.
Alberto Pimienta con el informe.
Para la presidenta Michelle Bachelet, Chile ha realizado grandes avances y ha dejado atrás los días de la dictadura.
En su discurso en la institución Brookings, Bachelet afirmó que quiere materializar 3 logros: combatir la desigualdad, generar desarrollo sostenible y alcanzar una mayor participación cívica.
En territorio estadounidense, Bachelet prometió nuevamente brindar educación gratuita en Chile, una promesa que ha impulsado fuertes protestas en ese país.
Nuestra meta es garantizar que todos los estudiantes en Chile, sin excepción, puedan obtener educación de calidad, sin ningún costo. Lo que realmente queremos es no perder ninguno de esos talentos.
El punto más controversial durante la visita de la presidenta chilena ha sido el Acuerdo de Asociación Transpacífico, o TPP por sus siglas en inglés. Un convenio comercial que, de ser aprobado, podría convertirse en el mayor acuerdo de este tipo en el planeta. Las negociaciones deberían haber terminado en 2013, pero las exigencias de Washington en el tema de patentes y propiedad intelectual han obstaculizado el camino.
Realmente queremos un acuerdo de libre comercio con los mayores estándares de calidad, pero tenemos que asegurarnos que esos estándares también respeten los intereses nacionales.
Bachelet también habló del nuevo rol de Chile como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. En ese sentido, la presidenta dijo que hay que reanalizar los esfuerzos que buscan mantener la paz en el planeta.
Creo que tenemos que llevar a cabo una mayor reflexión y evaluación y ver qué más podemos hacer, porque no estoy segura de que estemos ganando la batalla y tenemos que hacer mucho más al respecto.
La presidenta también aseguró que Chile quiere actuar como un puente entre naciones y resaltó lo que han hecho en Venezuela, donde participó en el envío de ministros de UNASUR para cooperar en el diálogo entre la oposición y el gobierno, y en Colombia, con su apoyo a las negociaciones entre la administración de Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero de las FARC. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y ahora recibimos a Gesell Tobías con la información del Mundial de Brasil.
Los Diablos Rojos eliminaron a Estados Unidos del Mundial, pero el equipo regresa a casa con la frente en alto. Bienvenidos al Mundial 2014, lo vivimos contigo. La selección de Estados Unidos quedó eliminada del Mundial de Brasil luego de 30 minutos de tiempo extra de infarto, en donde Bélgica tomó la ventaja 2-0, pero los estadounidenses emprendieron la remontada. El recién ingresado, Julian Green, acortó distancias apenas iniciada la segunda mitad del tiempo extra y desde ese momento una avalancha estadounidense cayó sobre techo europeo. El milagro parecía estar cerca, pero el reloj, que no sabe de orgullo, permitió a los belgas quedarse con la victoria. Les espera Argentina. A pesar de la eliminación del equipo de Jürgen Klinsmann, los fanáticos estadounidenses aseguran estar orgullosos del trabajo de su selección realizado en Brasil.
Con honor, con honor. Ya no somos nadie que no es
que no representa nada. Representamos mucho y nos hemos ganado el respeto de todo el mundo. El equipo dejó todo. Podemos haber avanzado más, pero es el fútbol.
Argentina estuvo cerca de jugarse su participación del Mundial en la tanda de penales, pero a menos de 5 minutos del final, Di María recibió un gran pase de Messi y obró el milagro. Los suizos le jugaron de tú a tú a los sudamericanos y también tuvieron sus chances de abrir el marcador. Pero cuando ya pensaban en los penales, el fideo rescató a Argentina, que se enfrentará a Bélgica en cuartos de final. 8 equipos fueron eliminados en octavos de final y ya están listos los enfrentamientos para cuartos de final. Brasil se enfrentará a Colombia, mientras que Francia lo hará ante Alemania este próximo viernes. Un día después, el equipo sorpresa del Mundial, Costa Rica, se medirá ante Holanda y Argentina enfrentará a Bélgica. Les recordamos que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Gesell Tobías, desde el Mundial en Brasil.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Well, that's all right, mama. That's all right for you.
La empresa que maneja Graceland, la mansión de Elvis Presley en Memphis, Tennessee, ordenó el retiro del complejo de 2 aviones que usó el rey del rock y que por años fueron visitados por turistas. Elvis Presley Enterprises informó a los propietarios de los aviones que deben retirarlos para principios del próximo año. Las naves son de propiedad de OKC Partnership, una compañía de Memphis que tenía un acuerdo con los administradores de Graceland, los cuales no dieron explicaciones sobre la decisión. La exitosa serie de HBO Breaking Bad tendrá nueva vida a partir del 10 de agosto en el canal de cable AMC, el cual anunció que desde esa fecha llenará su programación durante 2 meses los domingos, con repeticiones de capítulos de la popular serie que protagoniza Bryan Cranston y cuyo último episodio se transmitió en septiembre. AMC presentará Breaking Bad de 5 de la tarde a 1 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, todos los domingos por la noche, desde el 10 de agosto hasta el 5 de octubre. Adicionalmente, el canal incluirá antes de cada episodio entrevistas con los actores de la serie. La serie Criminal Minds de CBS se adornará en el otoño con la adición de Jennifer Love Hewitt al elenco. La ex protagonista de la popular serie Ghost Whisperer hará el papel de Kate Callahan, una agente encubierta cuyo excelente trabajo en el FBI le ha ganado un lugar en la unidad de análisis de comportamiento.
My name is Tim, and I'm the leader of this marathon group.
Paul Mazursky, el innovador y versátil director de películas como Bob, Carol, Ted and Alice y Una mujer soltera, falleció el lunes a los 84 años. Mazursky murió a causa de una falla cardíaca pulmonar, informó su vocera. Un talentoso guionista, actor y productor, Mazursky fue nombrado 5 veces o nominado 5 veces al Oscar y también trabajó en series de televisión como Los Soprano, Curb Your Enthusiasm y Once and Again. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días América, otras noticias. Colombia extraditó a Estados Unidos a 7 hombres acusados de haber asesinado a un agente del organismo antidrogas estadounidense el año pasado.
Los 7 hombres serán sometidos a juicio en una corte del distrito de Virginia.
La madre del niño guatemalteco que murió tratando de llegar a Estados Unidos dijo que le rogó no hacer el peligroso viaje de su casa en las montañas del norte de Guatemala.
Cipriana Juárez Díaz dice que su hijo Gilberto le dijo que quería ganar dinero para ayudarla. Ella está enferma y no puede trabajar. La última vez que supieron de él fue hace 25 días, cuando les dijo que estaba en Reynosa, México, tratando de cruzar la frontera. Era la tercera vez que lo intentaba y viajaba con un coyote.
Ministros de salud de 11 naciones africanas se reúnen este miércoles en Ghana para discutir cómo deben responder al más mortal brote de ébola en la historia.
La Organización Mundial de la Salud encabeza la conferencia de 2 días en Accra, la capital de Ghana, luego de anunciar que 467 personas han muerto de ébola en lo que va del año en África Occidental.
Hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska, en la sala de ingenieros Martin Curcias.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com. Hasta mañana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.